ese club estaba por descender y logramos en 2 años y medio llegar a 7 finales, de las cuales ganamos 5. Nos tuvimos que ir por diferencias con algún dirigente que tenía en ese momento Chivas.
Matías Almeida revela por qué salió del Guadalajara.
Ustedes son los que inventan de Pizarro y del otro, y que viene este y que ve el otro. El plantel está cerrado desde ¿cuándo fue? En la pretemporada lo dijimos.
Ricardo Peláez busca otros 2 refuerzos para el Guadalajara de cara al próximo torneo. El Morelia presenta a Mauricio Lanz como nuevo director general y vamos a platicar con él.
Bueno, nosotros no nos adaptamos porque al final, ¿sabes? Tenemos una semifinal, pero para nosotros es como una final, ¿sabes? Es solo y únicamente el partido mañana. El domingo no sabemos, entonces nosotros, nuestra final es mañana.
Real Madrid y Valencia ya están en Arabia para disputar la semifinal de la Supercopa Española. Un año de la presentación de Gerardo Martino como técnico de la selección mexicana. Un saludo en este martes, 7 de enero de 2020. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos.
Mucho gusto en saludarte. Roberto, John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz año. Joe Judge, de equipos especiales de Patriotas, nuevo head coach de los Gigantes de Nueva York. Matt Rhule, head coach en Baylor a nivel colegial, nuevo head coach de las Panteras de Carolina. Y se habla que Jason Garrett lo quieren de coordinador ofensivo en Gigantes. Yo creo que se lo lleven regalado, ¿no?
¿De qué color quieren el moño?
Te lo mando empaquetado, pero nomás por boleto de ida, nada más.
Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año para todos. Aquí estamos listos este 7 de enero.
Vamos a arrancar escuchando a Matías Almeida, que habla sobre el por qué se fue del Guadalajara.
Mirá, lo que vivimos en México fue bastante fuerte como cuerpo técnico. La verdad que encontramos un club con mucha pasión, un club que es México, Chivas es México. Chivas tiene 40 millones de hinchas y bueno, ese club estaba por descender y logramos en 2 años y medio llegar a 7 finales, de las cuales ganamos 5. Nos tuvimos que ir por diferencias con algún dirigente que tenía en ese momento Chivas.
Habló con el canal Torneos y Competencias, Matías Almeida, con respecto a esta fuerte experiencia que tuvo con el Guadalajara, las finales que ganó con las Chivas, el peligro de descender que en su momento tenía y sigue teniendo supuestamente el equipo del Guadalajara, y del por qué salió, diferencias con un directivo, con José Luis Higuera, en su momento en el Guadalajara, pero dejó una marca importante Higuera como directivo, por su parte, y desde luego Almeida como técnico de las Chivas.
Sí, por supuesto, ganó cosas importantes cuando había tomado el equipo con la problemática de la lucha por la permanencia, ya de bajada en los últimos torneos con Almeida. O sea, tampoco fue un gran equipo siempre, ¿no? Sí fue en declive y en ese sentido se fue propiciando su salida.
Ahí faltó preguntarle cómo te afectó cuando querías ser directivo y técnico al mismo tiempo, porque yo siento que muchos de los problemas comenzaron ahí, ¿sacuan lo de Osvaldo Alanís?
Sí, o cómo
esa fue una de las tormentas que provocaron muchas cosas.
¿O cómo te afectó que no hayan puesto a Benjamín Galindo, que querías que fuera tu jefe, entre comillas, como director deportivo, ¿no? En ese sentido, yo honestamente no sé si un año y medio. Ha pasado un año y medio. Un año y medio después sigue siendo tema eso. Creo que lo pudo haber dicho clarito Matías Almeida en su momento y no seguir con medias verdades.
Este De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el Guadalajara va a arrancar el torneo contra el equipo de Ciudad Juárez el próximo fin de semana con varios refuerzos. Escuchábamos al inicio esta parte temperamental de Ricardo cuando sale al paso de rumores para desmentirlos con respecto a ciertas contrataciones que la prensa puede dar por hechas para el Guadalajara.
Se amarra fácil, ¿eh?
A veces engancha, sí, ciertamente. Ahora, también es verdad que hay jugadores que ha contratado el Guadalajara que no necesariamente van a ser titulares en este arranque de torneo. El caso de Calderón, por ejemplo.
Sí, oye, perdón, no nada más quisiera, porque me agarró el corte. Yo, Almeida, lo sigo escuchando, recordando, y que por qué salió, y medio dice, pero no termina de decir todos los motivos. Entonces creo que también esa parte ha pasado año y medio. Estábamos en el Mundial, estábamos en Rusia cuando se da a conocer la noticia. Año y medio ha pasado de su salida. Evidentemente Paco Gabriel no fue, porque Paco, al poco tiempo que sale Almeida, él también presenta su renuncia y deja de ser director deportivo del equipo del Guadalajara. Entonces claramente fue José Luis Almeida, pero no lo dice. Entonces
José Luis Higuera.
José Luis Higuera, perdón, sí. Pero no lo termina por decir. Creo que lo pudo haber dicho en su momento. Y año y medio después seguimos con estas ondas de, sí, fue porque con alguien, pero no termina por revelarlo. Yo también creo que el propio Almeida está muy enganchado todavía con ese tema y hasta le conviene para tener tiempo aire en otros lares, ¿no?
Pero además lo simplifica con eso, porque no fue el único motivo en realidad.
Sus resultados ya habían sido muy malos al final.
Eran malos los resultados, él no quería seguir manejando al mismo plantel, quería refuerzos de otro nivel, no estaban las Chivas en posibilidades de darse. O sea, él también de alguna forma forzó su salida. No menciona a Higuera, pero claramente se refiere a él. Aunque también hay que recordar que en su momento Higuera llevó a Paco Gabriel cuando Almeida no lo quería. Almeida no quería que se quedara libre esa figura de director deportivo o ponerla a otro nivel con Benjamín Galindo, una especie de consuegro además, ¿no? Bueno, ese fue como que el origen, pero no es lo único por lo que Almeida salió. Y en el caso de Peláez, hablando de refuerzos o no, a mí lo que me sigue brincando es que eso tendría que decirlo el técnico. Sigo viendo en el caso de Chivas a Ricardo Peláez asumiendo roles que le competirían al director técnico. No sé qué tanto o no con la anuencia de Luis Fernando Tena, como tampoco sabemos qué tanto contó con esa anuencia para cada uno de los refuerzos que han llegado a Chivas.
A Ricardo le tengo cariño y respeto, pero sé que le gustan los medios. Es decir, la atención y todo es algo que no le molesta a Ricardo. Y de Almeida yo me quedo esa conferencia de prensa. Creo que estábamos al aire, ¿te acuerdas? En San José cuando salió a decir barbaridad y media. Uh-huh. Que como que ya se iba, pero algo pasó y se le cayó lo de Monterrey. Yo noto a un Almeida, si puedo usar la palabra, ardidón, ¿no? Como resentido, como que molesto, de como que no le funcionó lo que él quería en su momento en México.
Sí, en el día que entró al aire aquí, que nos llamó en vivo en un programa.
Se enojó porque criticamos que él tenía doble función. Y para mí, ahí fue el principio del final de Almeida. ¿Cómo vas si le dices a Osvaldo, a Lanís?
Vas al equipo de segunda.
Vas a la segunda del equipo de segundo y aparte es tu técnico. Cuando el técnico te tiene que ir a defender, resulta que él era las dos cosas en uno.
Sí, y yo nada más diría de lo de Ricardo, pues, esto sale al momento en que desmiente el tema de Pizarro. Ya ayer habíamos tenido a Duilio Davino también desmintiendo una posible partida de Rodolfo Pizarro. Yo creo que en este sentido, el director deportivo, en este caso de Ricardo, ha hecho su chamba poniéndole a los jugadores a tiempo, al técnico para la pretemporada. Exactamente, y ve lo que está pasando ahora en Cruz Azul. Es la semana anterior al inicio del torneo y que a que Loba viene o no viene, etcétera, que no terminan por redondear el plantel. Dicen, no, el plantel está cerrado hace rato. Entonces, esa es una virtud que sí le reconozco a Ricardo Peláez en el diseño de los equipos, porque ahora es cuando trabaja el director deportivo, después ya le toca al entrenador.
Muy bien, es muy estructurado.
Por primera vez está viendo que Guadalajara trabaja de una manera profesional, ¿no?
Sí, sí.
El dueño funge de dueño y los empleados hacen su chamba, ¿no? Creo que es la primera vez en 2 décadas que eso no pasaba en Guadalajara.
Ahora, no se puede negar que le vendría muy bien al Guadalajara un jugador como Pizarro.
Ah, no, claro.
Con las condiciones excepcionales que tiene.
Ya gastaron de más, Beto.
Sí, claro.
Y sin el contrato de televisión que esperaban, porque eso también es bien importante, los 50 millones de dólares al año, que era como un sueño que tenían, el sueño es la realidad que nadie se los va a pagar.
Sí. Vamos con Jesús Bernal, allá en Guadalajara, con más información de las Chivas. Adelante, Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues vaya problema que se le viene a Chivas para el mes de marzo, y es que el torneo preolímpico de la CONCACAF pudiera convertirse en un dolor de cabeza para los tapatíos, toda vez que son 7 los jugadores elegibles por cuestiones de edad para poder aparecer en este certamen, y el Guadalajara, hoy lo decía Ricardo Peláez, está dispuesto a prescindir de ellos siempre y cuando se respete el reglamento, y en caso de ser más de 4 los convocados, pudieran posponer algunos de los juegos que se atraviesen justamente en este certamen, aunque la mayoría del mismo se estará celebrando en fecha FIFA, en la del mes de marzo de este 2020. Ese y algunos otros temas tocó justamente hoy Ricardo Peláez, a quien escuchamos a continuación.
Lo dije ya varias veces, el plantel está cerrado, ustedes son los que inventan de Pizarro y del otro, y que viene el este y se ve el otro, y el plantel está cerrado desde ¿cuándo fue? En la pretemporada lo dijimos. Entonces, todos queremos jugar, juegan 11. El técnico no puede, como alguna vez Nacho Trelles, ¿no? Que le dijo a un jugador que quería entrar, le dijo, pues pídele al árbitro permiso, a ver si nos deja jugar con 12 o 13, encantado. Entonces, no se puede. Entonces, habrá unos en la banca, otros en la tribuna, habrá lesionados, habrá suspendidos, esperemos que sean los menos posibles, porque queremos un equipo disciplinado y queremos tener un equipo muy preventivo en cuanto a lesiones también. Entonces, hay ese... ese riesgo existe, pero también está muy platicado, muy planchado ya con los jugadores. Todos queremos ser un equipo sólido, solidario en todos sentidos, comprometido, ilusionado y que lo demuestre en la cancha. Eso de Super Chivas 2.0, 2.8, ¿qué inventos y las Super Chivas? Eso, perdónenme, pero no sale de nosotros. Ustedes lo saben. Eso sale de otro lado. Entonces, está en nosotros si nos lo creemos o no, no.
Se comprende la parte periodística, la búsqueda de información, pero ayer desmentía Duilio Davino la salida de Pizarro del Monterrey y hoy Ricardo también hace lo propio en esta conferencia de prensa. ¿Cómo surgió este rumor, Jesús, de que Pizarro regresaría eventualmente al Guadalajara?
Mira, el tema es que pues algunos compañeros han estado mencionando esa situación, pero siempre ha sido muy complicado un eventual regreso de Rodolfo Pizarro, porque él se fue vendido en cerca de 16 millones de dólares al equipo de Monterrey, y sería pensar una cantidad que rondaba los 20 para que pudiera llegar, además de lo que ya comentabas, ¿no, Beto? Que ha sido desmentida esta situación. No ha dejado de ser nada más que un rumor desde que estábamos en la pretemporada siguiendo al Guadalajara. Ahí Ricardo Peláez nos comentaba que el plantel ya estaba cerrado, que no esperaba absolutamente a nadie más, porque ya había hecho su trabajo para que Luis Fernando Tena contara justamente con las armas necesarias antes del arranque de este certamen. De hecho, el flaco firmó contrato por año y medio, será hasta mayo de 2021 cuando él siga vinculado con el equipo de las Chivas, y en ese sentido hoy también tuvo su oportunidad de aparecer en conferencia de prensa a sabiendas de que se le viene un problemón enorme a Luis Fernando Tena, y es no solamente decidir el 11, sino cuáles serán los jugadores sacrificados que tengan que ir a tribuna a pesar de que llegaran o no como refuerzos para este torneo. Escuchemos a Luis Fernando Tena.
Este gran plantel nos da la posibilidad de elegir cada semana, pero también obviamente las caras largas de los que no juegan, y eso va a ser inevitable semana a semana, es decir, 11 jugarán y 7 irán a la banca y otros irán a la sub-20 y otros tendrán que ir a la tribuna. Eso es inevitable. Y habrá las caras largas de algunos y habrá la polémica de por qué no juega fulano y por qué no juega Sultano y si juega el Chapo va a decir por qué no juega Madueña y si juega Madueña va a decir por qué no juega el Chapo. Eso va a ser normal todo el torneo en un plantel tan fuerte y tan competitivo como el que tenemos. Muy bien, bueno, y tener contentos a todos los jugadores va a ser muy difícil, porque yo trato de explicarles, o sea, yo sí doy explicaciones. Ahora, tenerlos contentos a todos pues es difícil, aunque yo les explique, porque obviamente lo que ellos quieren es jugar y no estar oyendo mis explicaciones, ¿no? Pero pues, eso va a ser inevitable, pues no hay forma, ¿no? Ahora, no es una presión el que nos ponga motes, es una motivación. Somos los primeros en darnos cuenta que tenemos muy buen plantel y que somos un equipo fuerte y que podemos jugar en cualquier cancha contra cualquier rival.
Jesús, buenas tardes. ¿Qué tan cierto es que Marco Fabián estaba en el radar de Ricardo Peláez, pero a Ricardo no le gustó ver en las redes sociales a Marco viajando por el mundo y no necesariamente preparándose para cambiar de equipo y regresar al fútbol mexicano.
Saludos, John. Buena tarde. Marco Fabián estuvo en el radar de Chivas, pero el asunto es su sueldo. Cerca de 54 millones de pesos, más o menos, lo que pretendía cobrar Marco, anuales, una cifra bastante elevada. Y ahí, bueno, la situación se diluyó, ya no hubo más ese intento por buscarlo. Él sabe que es agente libre, que puede ponerse, digamos, los moños, ¿no? Para que pues llegue alguien e intente contratarlo. Y por eso la situación con Chivas se fue diluyendo. Hubo en su momento un acercamiento por parte de Amaury Vergara, antes de la llegada de Ricardo Peláez, y después ya cuando comenzaron a tratar de negociar, el tema quedó en el olvido.
Serían 5.3 millones de pesos mensuales, lo que convertiría a Marco Fabián en el jugador mejor pagado del fútbol mexicano. Desde luego una cifra elevadísima, estratosférica. Gracias, Jesús, por la información allá en Guadalajara.
Buena tarde.
Cifra que además no corresponde a los logros deportivos.
Pero un poco menos, porque sí. Habla de 54, no llegaría a 5 millones mensuales. Pero es altísimo, ¿no? 54. Estamos hablando de, dijo 54 millones al año.
Sí, y dos.
Entre 12.
Eso pues sería más o menos.
Menos de 5.
Sería, en caso de que fuera esa la cifra.
Pero es muchísimo.
Serían, no, sí,
casi
3
millones de dólares.
Casi 3 de dólares, eso te iba a decir.
No sé si es lo que gane. No,
Guiñac gana más. Guiñac gana más.
Cerca de ahí.
Y seguramente hay algunos más que estarían por encima.
Pero los segundo o tercero más caro en el fútbol mexicano.
Los que mejores cobran 2 millones de dólares, más o menos.
Sí. ¿Y con qué credenciales recientes? No, no, no.
Claro. Está lejos
dijo
de...
dijo 64.
No, dijo
54. 54 es menos, claro. De todas maneras...
Es muchísimo.
De todas maneras,
la mitad sería muchísimo para lo que es la actualidad futbolística de Marco Fabián.
Así es.
Ir a un partido de la Liga de Campeones en Europa es un sueño para muchos. Además de ver en acción a los mejores jugadores del mundo, puedes vivir con tu familia una experiencia inolvidable. Antes de gritar un gol en Barcelona, de comprarle a tu hijo un gelato en Roma, de que te aprueben ese préstamo digital que te permitirá hacer ese viaje, tienes que empezar con un banco que te entienda y que te apoye con trámites sencillos. Bancoppel, el banco que quiero. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Vamos a ir a continuación con León Lecanda, que tiene el reporte de la máquina cementera del Cruz Azul. León, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
Muchas gracias, Heriberto. Feliz año nuevo a todos en ESPN Radio Fórmula y a quienes nos siguen y nos escuchan en ESPN. Mira, Beto, Cruz Azul obviamente tiene la premura de contratar a ese delantero, sobre todo a raíz de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió Milton Caraglio este sábado anterior en el partido de preparación contra los Diablos Rojos del Toluca. Mala fortuna ha tenido la máquina celeste con las lesiones. Ya tenía por esa misma fractura de quinto metatarsiano fuera a Yoshimar Yotun desde finales de noviembre y luego todo diciembre. Va a volver hasta febrero el volante peruano. Ahora deberá esperar a Milton Caraglio al menos 10, 12 semanas, por ahí de la jornada 12 quizá pueda regresar el atacante argentino. Tuvo las bajas de varios jugadores que quedaron fuera de la institución, como Martín Cauterucho, Brian Angulo, Edgar Méndez, Stephen Eustaquio, Javier Salas y José Madueña. También la situación de otros elementos que están ahora mismo lesionados en el plantel, como Adrián Aldrete, que trabaja diferenciado, como el caso de Igor Lichnowsky, que apenas está haciendo fútbol luego de perderse toda la pretemporada también por lesión. Incluso Jurado, que se lastimó en un entrenamiento y que estará al menos hasta la jornada 2 o 3 fuera, aunque el titular es Jesús Corona. Así que a la máquina, que solo ha podido incorporar a Jurado, Pablo Cepelini y Luis Romo, le urge sumar este refuerzo como delantero y también que los canteranos que tuvo en la pretemporada Siboldi puedan responder, porque por ahí desde este partido del sábado contra Atlas quizá utilice a Jesús Jair López como el lateral izquierdo ante tantas ausencias que tiene. Así que lo de Ake Loba tiene que resolverse, Beto, esta semana. La oferta está sobre la mesa para el delantero marfileño. Lo que sí te puedo decir por fuentes es que Cruz Azul ha llegado al tope de esta propuesta, no va a ofrecer más dinero. Claro, la situación de Caraglio pudiera cambiar estas circunstancias, pero Loba quiere jugar en Cruz Azul, la máquina lo tiene como primera opción, y aquí realmente es un tema del salario y de que los intermediarios, los representantes de Ake Loba, puedan decir sí o no, o tomar otra oferta que pueda llegar a tener de la MLS. Y Beto, si no fuera el caso con Akeloba, lo que nos dicen es que podría haber una alternativa con un delantero brasileño, Gustavo Henrique da Silva Souza, un jugador que viene del Corinthians, 25 años, ya los intermediarios también están en contacto con Jaime Ordiales, el director deportivo, para que si no se hace lo de Akeloba, pueda ser Gustavo Henrique da Silva Souza una de las alternativas. Y Cruz Azul, en estas próximas horas, definir a ese refuerzo que tanto le urge, porque el torneo prácticamente ya está comenzando en esta semana. Beto, todo esto se va a definir seguramente en las próximas horas y los mantendremos informados. Un abrazo, regreso a ESPN Radio Fórmula.
Gracias, León, gusto en saludarte. Akeloba ya ha demostrado su capacidad goleadora, un jugador que lo ha hecho bien en el fútbol mexicano y que pudiera llegar a Cruz Azul, aunque al cuarto para las 12, como ya apunta Ciro,
es que eso es
a diferencia
punto
de la gestión de Ricardo Peláez.
Pero todo, si te pones a ver,
a la vieja,
claro,
guardia,
por supuesto que sí.
Antes.
A ver, vámonos un poco más atrás. ¿Cuándo fue que eliminaron a este equipo? ¿Qué habrá sido? ¿Finales de noviembre? Sí. ¿Cuándo presentaron a Jaime Ordiales como nuevo director deportivo? El 20 de diciembre. ¿Qué pasó toda esa primera quincena del mes de diciembre? ¿No es entonces cuando tendrían que haber empezado a moverse para tratar de conformar el plantel? ¿Qué fue lo que hizo Peláez con el equipo del Guadalajara? En Cruz Azul vuelven a lo que dice John, a esas prácticas anteriores de que estamos en la semana previa y a ver a quién traemos porque se lesionó X, Y, Z. Entonces, pues aquí es cuando le corresponde a los directivos hacer su chamba de diseño de plantel, de tener a todos a tiempo para la pretemporada y no estar al cuarto para las 12 o a las 12 y cuarto.
Pero además, ¿cuáles directivos? Si todavía no sabes entre Billy Álvarez y Víctor Garcés quién funge de qué y quién decide cuál cosa, ¿no?
Yo sigo diciendo
y Jaime Ordiales, que es un buen elemento, sí, pero sí, sí. Era un puesto
sábado 20,
poco apetecible, ¿no? Claro. Ese llegar diciendo, en esas circunstancias.
Cruz Azul, lo he dicho muchas veces, como el programa ese que veía de Chavo de Dallas. JR, en vez de pelearse por el petróleo, se están peleando por
entre
el cemento.
Ellos.
Un día llega uno, dice que es jefe, el otro llegó a la tele aquí a ESPN y renunció Peláez, y luego el otro no es reconocido por la federación, luego al otro lo acusan de corrupto. Está grueso, ¿no? Véanlo así, fríamente, es tristísimo cómo han manchado la marca de Cruz Azul.
Y todo ese cisma sí alcanza a permear hasta los jugadores. El ejemplo sí más claro lo vimos en el semestre pasado. Cuando se dio todo ese rompimiento, todo ese fuego cruzado de un lado para otro, la salida de quien diseñó el plantel, la salida del entrenador, la elección del siguiente técnico, la ausencia de una figura que estuviera a cargo al mando del equipo, terminó por reventar a un equipo que tenía al menos para meterse a fase final. 23 de noviembre fue que quedaron eliminados. Casi un mes después presentaron a Jaime Ordiales. ¿Qué pasó todo ese mes? Pues ahí, en el limbo,
sí,
sin trabajar.
Otra probadita nada más, cuando Siboldi dijo que él no pidió a jurado, ¿no?
Bueno.
De esas cosas que te dicen, a ver, ¿y aquí no, qué?
¿Cómo llegó Siboldi a dirigir?
También, claro.
Es increíble.
Pero el mismo Siboldi dice, no, pues jurado, ¿quién
era? La opción anterior a Siboldi.
Sí, sí, sí.
El técnico campeón en este momento.
Por eso te da la impresión que volvieron a las andanzas de, pues, tráete un jugador, a ver quién es, cómo está la comisión, te hace pensar como siempre se ha manejado Cruz Azul.
Una forma de trabajar distinta fue la que trajo Peláez, un viento fresco, otra forma de hacer las cosas con otro aire directivo y sin embargo...
Profesional.
Muy profesional.
Profesional.
Y ahora vuelve una usanza antigua de manejar a un club de fútbol como es el Cruz Azul. Y vamos a ver cómo le va en lo deportivo porque la sequía es larga de la máquina cementera sin ser campeona del fútbol mexicano.
Arrancan contra el Atlas, luego contra Atlético San Luis, Santos Laguna, son sus tres primeros partidos para el equipo cementero, contra el América fecha 10, contra los Pumas fecha 12 y contra Rayados de Monterrey fecha 15, son sus juegos
los
más
campeones
importantes.
Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Martín Einstein a Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, rumbo a la Supercopa que se va a jugar en Arabia Saudita.
Bueno, sabemos a dónde venimos y lo que queremos. Sabemos que, como tú dices, es un partido importante, una Supercopa de España que se juega fuera, pero para todos. Entonces, estamos listos. Además, venimos de un momento muy bueno, muy lindo, de sentido a todo nivel. Estamos anímicamente también bien, contentos, poder jugar esta competición y es un trofeo para los cuatro equipos. Entonces nosotros vamos a meter toda nuestra energía mañana para el partido. No, pero esto hace parte del fútbol, no lo podemos controlar, las lesiones. nos gustaría tener a todos los jugadores, pero en una temporada puede pasar. Y lo bueno nosotros que tenemos es que, bueno, hay otros jugadores que pueden suplear a los que faltan, y es lo que vamos a hacer, porque tenemos una plantilla muy larga, tenemos jugadores que están listos para jugar, y bueno, es una oportunidad también para ellos, para sacar algo.
Aquí están las confrontaciones: Valencia, Real Madrid y el Barcelona contra el Atlético de Madrid, a un partido, eliminación directa, Supercopa Española, pero no en territorio español, algo novedoso para esta edición de la Supercopa Española.
El billete pagaron por llevarse.
Debe ser un gran negocio, y vamos a ver la llegada del Real Madrid a Arabia Saudita, en lo que hacemos contacto con ese lejano país para conocer más detalles de este torneo que se juega fuera de las fronteras españolas. Y ahí están ya el Valencia y el Real Madrid en su arribo a Arabia Saudita.
Dicen que en la pelea de box pagaron 100 millones de dólares por llevársela.
¿En serio?
¿Cuánto habrán pagado por eso? ¿Igual o más?
Pues si lo tienen si lo pagan es porque lo tienen, y además porque lo recuperan. Entonces, habría que saber.
No sé si lo recuperan, no sé. Yo creo que es más porque lo tienen y quieren cambiar la imagen. Pues, pero yo a ver.
Eso es también una buena teoría. A todo esto, hoy Eden Hazard cumple 29 años de edad. Karim Benzema no jugará.
Bale tampoco.
Gareth Bale tampoco. El caso de Benzema creo que es el que más le duele al Real Madrid. Un problema muscular es el que se atraviesa en el camino para que no pueda jugar. Creo que si alguien le ha rendido al Real Madrid de manera consistente en el pasado reciente es justamente Karim Benzema. Lo pueden llegar a extrañar.
Había existido una polémica muy fuerte porque querían llevar partidos de liga de temporada regular a Estados Unidos.
No,
a lo cual
bien.
Se opuso la Liga Española.
Yo lo veo bien. ¿Y por qué la NBA con Paul Gasol sí iba a Barcelona? ¿No? Yo creo que es parte de la globalización de la venta de derechos. ¿Por qué la NFL viene a México? ¿Por qué va a Inglaterra? ¿O por qué viene la Fórmula 1? A mí se me hace que... Bueno, la Fórmula 1 es un poco diferente, pero la NBA, grandes ligas... Yo creo que es parte de la globalización de los derechos, que todo el mundo ya conoce a todos los equipos. Yo lo veo... Yo creo que muy normal, Beto, la verdad. Yo creo que es como quedarse medio anticuados de... ¿Me quitas un partido? Bueno, pues es parte del negocio. Déjame quitarte un partido para que los boletos no te salgan tan caros, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo así.
Y parte del negociazo del fútbol en México y en todo el mundo, ¿no? Porque además de eso, vamos a jugar a Arabia, pero vamos a inventar ahora que la Supercopa, pues entran 4 y al rato van a decir, pues entran 8. Antes era nada más final y ya, ¿verdad? Un campeón contra otro campeón y a ver quién gana la Supercopa. Sí, sí. Es abonarle más partidos en aras del negocio, no necesariamente del beneficio futbolístico, ¿no?
Por
Porque
supuesto.
Sigue abonándole al excesivo desgaste de los futbolistas.
Sí, porque es cuando están más saturados los calendarios, y meterle más partidos lejos no es algo que beneficie en ese sentido. Y sí, creo que tiene mucho que ver con lo que dice John de cambiar un poco la imagen, porque si entramos en otros terrenos, que evidentemente no nos corresponden, pero si hablamos de lo que ocurre en ese país, pues te encuentras con cosas muy graves, ¿no? Y están justamente en ese tratar de dar otra imagen por medio de la parte del deporte a nivel internacional.
Ahora, para el aficionado...
Beto, conozco al representante de Conor McGregor, el del UFC, y una vez le pregunté, oye, ¿por qué va a ir Andy a pelear a Arabia? Y me dice, 100 millones de dólares, millón. Ah, bueno, pues así yo también.
Claro.
Entonces sí creo que esto fue también de fogonazos.
Seguidor del Real Madrid o del Valencia, al que le resulta caro viajar a Arabia Saudita para ver, por ejemplo, pues no sé qué pensará el promedio de seguidores de estos 4 equipos. Vamos a ir a una pausa y volveremos directo en Arabia Saudita. Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. En esta tarde, en la Liga Femenil, el empate entre el equipo del Guadalajara y el Cruz Azul repartieron puntos en la ciudad de Guadalajara dentro de este torneo del fútbol femenil. Luka Modric podría jugar con el DC United allí en Estados Unidos, en la Liga de Fútbol de Estados Unidos, la MLS, uno de los grandes jugadores europeos ya de los últimos tiempos.
Owen ya no está ahí, entonces tiene la mitad para soltar.
No, sí, en DC United, pero no era Michael Owen, era Wayne Rooney.
El Inter y el Atlanta United y el DC United se han interesado por contratar a Modric. La próxima pelea del Canelo podría ser el 2 de mayo, según Eric Gómez, el presidente de Golden Boy Promotions, probablemente el 2 de mayo. cerca del 5 de mayo, que es un día feriado, una fecha tradicional para la superestrella mexicana. Luka Doncic consigue su 11º triple doble de la temporada, anotó 21 de sus 38 puntos en el tercer periodo y acumuló su 11º triple doble de la campaña en el triunfo de los Mavericks por 118-110 sobre los Toros. Max Verstappen seguirá vestido de azul hasta 2023 después de que Red Bull anunció hoy la renovación del contrato del piloto holandés, hasta hoy plurianual y ahora ya con fecha de caducidad. Los Red Sox de Boston utilizaron su cuarto de repetición de videos para robar señales de los lanzadores rivales y receptores durante su temporada 2018, en la que ganaron la Serie Mundial, de acuerdo a un reporte publicado el martes por el portal The Athletic.
Eso es muy buen tema. Oakland quiere que les revisen bien. La MLB ya dijo que van a hacer toda una investigación. Me gustaría que nos explicaran exactamente cómo lo hicieron y qué beneficios sacaron, ¿no?
Claro, citaron a tres personas cuyos nombres lo dieron a conocer que trabajaban en su día con los Medias Rojas de Boston y esto puede generar un tremendo escándalo.
Otro tipo de New England haciendo cositas.
Este es Matt Rhule, el nuevo entrenador en jefe de los Panthers. Los Panthers se equivocaron gravemente al despedir la temporada pasada a Ron Rivera. Tan es así que el equipo, después de que se fue Rivera, colapsó en todos los sentidos, aún teniendo uno de los mejores jugadores de la temporada pasada en Christian McCaffrey. Es un entrenador de colegial que da el salto profesional. Le va a llevar su tiempo adaptarse, pero claramente el nuevo dueño de los Panthers quería a su entrenador a una elección suya como entrenador en jefe del equipo.
Y Ron debe estar feliz que ya no tiene lidiar con Cam Newton, la verdad.
Además.
Vamos hasta Arabia Saudita con Martín Einstein. Martín, qué gusto saludarte. Te mandamos un abrazo y te pregunto qué tan interesante resulta para el público árabe la Supercopa Española y qué tan importante es en términos económicos sacar este torneo de territorio español. Todavía no está. Bueno, más que torneo, pues sí, un mini torneo con cuatro equipos españoles que se van a eliminar directamente en dos cotejos allá en territorio de Arabia Saudita. Veíamos también al Barcelona abordando el avión que lleva al equipo azulgrana allá a Arabia Saudita, un país que tiene, sí, tradición futbolera, pero que no ha conseguido nada importante a nivel internacional.
Sí, sí, que están haciendo muchos eventos para cambiar la imagen que tiene el mundo de ellos. Es la
verdad. Les preguntaba, el público del Valencia, por ejemplo, del Atlético de Madrid, que encuentra muy lejana la posibilidad desde el punto de vista económico de ir a apoyar a su equipo Arabia Saudita, ¿cómo tomará esa gente el hecho de que en aras del negocio quede sacrificada la afición que pudiera haber asistido en estadios españoles?
Yo creo que tienes otras oportunidades para seguir viendo a tu equipo mucho más cerca con la temporada en curso, ¿no? Estamos justamente a la mitad de la temporada, entonces creo que en ese sentido tampoco es que lo vayan a llegar a extrañar mucho.
Y hay muchos al igual dicen, ¿no? Me ofrece el equipo el paquete y voy y lo tomo como vacación.
Eso sí es una posibilidad.
Es lo mismo, ¿no?, que vinieron aquí los Chargers y Kansas City. Ahí al aficionado que dice, ok, pues quiero ir a ver a mi equipo un lugar diferente. Y te dan facilidades para viajarlo. Yo sí, creo que es parte de...
Se estila mucho...
Pero eso se requiere de posibilidades, no, claro, económicas, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, pero se estila mucho que arman paquetes...
Para viajar
con charter, casi... Tomas el vuelo, llegas, aeropuerto, estadio, aeropuerto, regresas y casi no tienes que pasar una noche, ¿no?
Sí.
Siempre hay trajes a la medida para que la gente pueda asistir, ¿no?
En un momento más, estaremos con Martín. En cuanto esté listo, también está el tema que tocábamos en la entrada del programa de Gerardo Martino. Un año ya como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, un hombre que declara bien, que hasta el momento está haciendo las cosas con sensatez, con capacidad. Y ahora mismo hablaremos de Gerardo Martino. Pero Martín, te preguntábamos sobre el beneficio económico que puede generar el que se juegue la Supercopa Española allá donde te encuentras, en Arabia Saudita.
Hola, Heriberto. Bueno, un saludo. Te cuento un poquito. Hoy es día de fiesta. Estamos cerca de la 1:00 a.m. Está llena la calle. Es como una especie de malecón, de carretera, que está a orillas del Mar Rojo. Aquí hay un señor, pero también está el hotel de concentración del Real Madrid. La gente está en la calle, está excitada. Hay muchísima expectativa de cara al partido. Bueno, a todos los equipos que han llegado para jugar la Supercopa Española. De acuerdo, Real Madrid. Okay. One second. Es un perro, no sé, ladra el hombre. Los beneficios es un contrato muy jugoso el que se ha firmado con la Real Federación Española. Se habla de 120 millones de euros en un plazo de 3 años, es decir, 40 millones en cada uno de los años. Y lo que se busca es llegar a difundir el fútbol español ahí. Don't shout, please. Voy a intentarlo, pero realmente no escucho nada. Bueno, como ven, mucha juventud, mucha gente intentando disfrutar también de lo que es que venga gente diferente aquí al país, un gran contingente del fútbol español. No, no, no. Luego, si quieren, volvemos a conectar, porque esto se va a descontrolar de un momento a otro. Y les comento un poquito el entrenamiento que hubo hoy de Real Madrid, de Valencia, en la sede de la Litijad.
Y eso que no hay alcohol, ¿eh?
Respetuosa aquí y en China y en Arabia Saudita, sí. Que no dejan trabajar y dar su reporte a Martín Einstein allá a la madrugada del miércoles allá en Arabia.
Sí, es muy lamentable. Muchas veces apenas se prenden las luces ocurre esto, ¿no?
Pero, creo que nos ha pasado.
Complicado. Y luego lo peor es que los ignoras y más se enojan. ¿No? Sí. Entonces se ponen peor. Por lo menos en Arabia no.
¿Empiezan a pedir el grito del Monday Night?
No, bueno, por lo menos en Arabia no salen medio jaladones de algún lugar, ¿no?
Pues es un país. Ciro tiene en su consulta periodística diaria una entrevista muy interesante con respecto.
Sí, lo cito, mira, tal cual. El diario AS, por ejemplo, en su página 8, Emilio Beltrán, que es el director de Amnistía Internacional, habla de lo que representa que se lleven este torneo a Arabia Saudita, ¿no?
Claro, entonces, hay un tema también que no hemos tocado y que sería bueno tocar, porque Alemania amenazó con no ir al Campeonato Mundial de Qatar debido a las restricciones que hay para las mujeres y a la desigualdad de género que hay en Qatar, que es el país que va a organizar el Campeonato Mundial.
Solamente cito cómo está el encabezado, lo que se lee en el encabezado, ya quien quiera lo puede buscar y documentar un poco más al respecto. En Arabia Saudita es delito ser homosexual o feminista. Cito textual a Emilio Beltrán, que es el director de Amnistía Internacional, que aparece en la página 8 del diario AS del día de hoy, con como una especie de contexto más amplio de lo que representan estos partidos.
¿No? Correcto. Vamos a hablar con Mauricio Lanz, que es el nuevo director general de Monarcas Morelia. Mauricio, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sotcliffe, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes a toda la mesa.
Qué gusto en saludarte. ¿Cuál es tu principal objetivo como director del equipo Morelia?
Pues mira, primero que nada, continuar el proyecto que han venido trabajando. Creo que esto no ha pasado muy bien, deportivamente hablando. Creo que tuvieron un torneo bastante bueno, fue exitoso. Y pues darle continuidad al proyecto, yo vengo a sumarme, ¿no?, a trabajar, vengo a vivir acá a Morelia, entonces pues muy contento de estar aquí.
Sí, Mauricio, vamos a volver a marcarte, si nos permites, porque no se escucha bien la línea, un poco sucia, pero le volvemos a marcar a Mauricio Lanz para hablar con él. Tiene experiencia, yo lo recuerdo trabajando muy bien en el América, a Mauricio Lanz. Desapareció por un momento de la órbita futbolera, pero regresa ahora con el equipo del Morelia y en un momento más vamos a seguir platicando con él. Un hombre que pertenece a esta nueva generación de directivos muy preparados en el fútbol mexicano.
Otro joven que fue futbolista, que estuvo trabajando en una marca deportiva hasta hace unos días y se fue al Puebla, es Rodrigo Incera. O sea, también siento que, así como lo de Rafa Puente, hubo de repente un recambio, se empieza a dar un recambio de jóvenes en los 30, 40 años como directivos en el fútbol mexicano. Rodrigo Incera acaba de dejar su chamba para irse como director deportivo en Puebla. Trabajaba en Adidas.
En Adidas.
Dejó Adidas para acabar de irse a Puebla, ¿no? Uh-huh.
La importancia, hablábamos de Ricardo Peláez, como que le dio un mayor estatus a esa posición de presidente de equipo como exjugador, muy capaz, con el perfil necesario. Luis Miguel Salvador en su momento.
Santiago Baños.
Santiago Baños, que lo hace muy bien en América, más discretamente.
Duilio Davino.
Antonio Sánchez. Miguel.
Y no necesariamente gente que jugó, como Miguel Ángel Garza en Tigres, por ejemplo. No sé si esto tiene que ver con que se ha profesionalizado más el asunto, sí, a tal grado claramente que ahora vemos también un intercambio de dirigentes, sí, entre equipos que antes no se veía. Sí. No sé si empiecen los dirigentes a cotizarse algo similar a los jugadores, ¿no? Tráete a este, tráete al otro. Porque este de Mauricio Lanz, al que ahora escucharemos, es otro caso en ese sentido de los que proliferaron para esta campaña.
Claro, ¿no te imaginabas a Ramón Martínez o los tiempos de Guillermo Cañedo, de Panchito Hernández, andar cambiando de equipo como ahora se acostumbra a hacer? Porque ciertamente se ha cotizado más la figura del director deportivo, del
Culebro,
presidente del equipo.
Ejemplo, Culebro,
Mauricio
se me hace
Culebro, que también trabaja muy bien, claro.
Alejandro Ortiz, en aquellas épocas, no te lo imaginas, sí, adelante.
Mauricio, Morelia, vamos justamente a ver si te escuchamos mejor. Mauricio, te preguntaría, ¿qué tanto, es decir, qué fue lo que más aprendiste en el América que ahora puedes poner en práctica en el Morelia?
Pues mira, la verdad, pues muchas cosas. Tú sabes que en un equipo como el Club América suceden muchas cosas, se aprende mucho. La verdad, la experiencia que he acumulado en Necaxa y en América, a donde estoy ahora y que se hayan fijado en mí, la verdad, muy contento, muy agradecido con, pues, con Severiano, con Cristian y evidentemente con la familia Salinas, ¿no?
¿Cómo se dio el contacto para llevarte a Morelia?
Pues mira, me buscaron, me hicieron la llamada telefónica, luego platicamos, me platicaron el proyecto, cuál es la idea, me gustó mucho, me interesó y pues por acá no.
Excelente, pues Álvaro Dávila hizo un trabajo de mucho tiempo, Ciro, y un buen trabajo ahí en el Morelia, y ahora llega Mauricio.
Efectivamente, Mauricio, gusto en saludarte, mucho éxito en esta nueva encomienda al frente de Monarcas Morelia. ¿Cuáles podrías decir que son los objetivos iniciales que tienes en esta nueva gestión al frente de Monarcas?
Pues mira, como bien lo mencionaba Gilberto, Álvaro hizo un gran trabajo en el tema deportivo, pues habrá que darle continuidad a lo que hizo Pablo y la directiva el torneo pasado, pues la verdad hicieron un gran papel. Entonces, pues lo principal ahorita es dando continuidad a este proyecto deportivo. Y pues en el tema operativo del club, pues vengo llegando, conocer cómo funcionan, cómo operan, y pues empezar a conocer para empezar a reaportar, ¿no?
Mauricio John, buenas tardes. Yo sé que cuando se metió Benjamín Salinas al fútbol quería juventud, quería darle oportunidad a los jóvenes, como en muchas partes de su empresa. ¿Qué significa para ti esta oportunidad cuando por muchos años normalmente se lo daban a alguien con más edad, más experiencia?
Pues mira, la verdad, para mí es el reto más importante que he tenido laboralmente en mi corta carrera en el fútbol, pero pues es un reto muy importante, la verdad. En lo personal, en lo profesional, en lo familiar, me gustó mucho la idea de regresar a provincia. Morelia es una gran ciudad, el equipo tiene una gran afición, y pues vengo pues a trabajar para ellos, ¿no? Espero me den la oportunidad de poner los granitos de arena que hacen falta para consolidar este proyecto.
Mucha suerte.
¿De quién podrías decir que es el directivo del que más has aprendido en tu carrera?
Hijo, pues es que no quisiera dejar a ninguno de lado, pero pues desde que Luis Alberto Garrio me invitó por primera vez a Necaxa, ahí empecé a aprenderle muchas cosas.
Cortó. Y fíjense, sí, Beto, otro paso de lo que decía de cómo dejan Adidas o alguna compañía para irse al fútbol, Severino García, yo lo conocí muy chavo, trabajaba en Adidas, lo se fue al Atlas, ¿sí? Y ahorita él es el que le está manejando el fútbol. Muy amigo de Alex de la Rosa. Uh-huh. ¿Te acuerdas de él, no, Severino?
Sí,
bueno, él ya está a cargo, muy joven, del fútbol de TV Azteca. Es decir, él es el que le dio, sí, chamba a Mauricio, ¿no?
Sí, estaba con Rafael Márquez también en su tiempo.
Exacto.
Severino. Bueno, pues, Mauricio, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada y te deseamos mucho éxito en esta labor con el Morelia.
Les agradezco mucho y pues agradecer nuevamente la oportunidad que me están dando y pues ahí estén pendientes del Morelia, que va a dar mucho de qué hablar.
Seguro. ¿Hay alguna alta que se puede esperar antes del arranque del torneo?
Todavía están ahí en pláticas un par de opciones y a la brevedad las haremos saber.
¿Nos puedes decir cuáles son?
De momento, bueno, realmente ahorita el tema deportivo lo está viendo Héctor Lara, que lo venía marcando desde el arranque, desde antes del torneo, entonces lo va a seguir llevando a cabo ahorita, él cerrará las contrataciones y bueno, pues
vamos
para adelante.
Gracias, Mauricio, que te vaya muy bien, qué gusto saludarte.
Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes. Ya, de esas preguntas que ya sabemos que nos van a decir que no.
Oye, ahorita me acordé de Morelia. Bueno, hay que hacerlo. Hubo una época que me tocó ir mucho a Morelia por el torneo de Loreno Ochoa y a Tres Marías. La verdad, se vive muy bien en Morelia.
Es una ciudad fantástica.
Hermosa ciudad.
Hermosa ciudad.
Se vive muy bien, sí, aunque...
Sí, tuvo sus toques de inseguridad, Beto.
Es que los jugadores del Morelia...
Sí, hubo.
Se quejaban y se preocupaban.
Michoacán en general tuvo esos toques.
Así es.
Parte de la razón que la LPGA dejó de ir a Morelia.
Así es. Bueno, hace un año se presentó Gerardo Martino como técnico de la selección mexicana de fútbol. Ha sido una buena gestión hasta el momento y esto decía hace un año.
Primero es empezar con las visitas a los clubes locales. Siempre me ha tocado mencionar que México yo la veía como una de las selecciones que más había evolucionado. El objetivo puede estar más cerca. Lo fundamental es la capacidad individual que tiene y la técnica individual que tiene el futbolista mexicano. Trabajo, dedicación, respeto, honestidad. Después de una gran actuación en el primer partido de la Copa del Mundo, México le gana a Alemania. Jugar contra los mejores todas las veces que podamos. El menor tiempo posible, poder tener un equipo confiable y por lo tanto esa gran evolución siempre va de la mano de la aparición de muy buenos futbolistas. Yo sé cuál es la inquietud de ustedes y de todo el pueblo mexicano, es jugar el famoso quinto partido. Lo que más nos interesa es que se vea un equipo que tenga un sentido de juego, una idea de juego.
Es cosa de poner, de pegar las fotos de los técnicos de la selección mexicana durante su gestión para ir notando su desgaste.
Ah, sí.
Cómo van enloqueciendo, encaneciendo. Y, pero Gerardo Martino hasta el momento...
Él ya está año, curado en salud con la selección argentina, ¿eh?
Pues sí, es verdad. Pero esto es de una fuerte presión. Lástima
que este año no hay mucho de presión, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad lo que Layún declaró después de la final. Hay muchas cosas en selección. A ver si es cierto que Chicharito jamás será convocado, que Layún tampoco. Sí, creo que hay dos, tres cosas del Tata que hay que esperar a ver cómo comience el año con ciertos llamados.
No, tan desgastante es el puesto que, bueno, nada más la Volpe en los últimos tiempos cumplió el proceso y no llegó muy bien, que digamos, a la parte final, ¿no? No dura en ese proceso. Lo de Martino pinta para sí llegar hasta la Copa del Mundo. El primer año ha sido excelente, aunque entendemos que todavía no vienen los parámetros y el nivel de presión
que no hay una Copa
se irá acrecentando.
Bueno, es que justamente eso hace diferente la gestión, ¿no? A los otros técnicos les había tocado, además de la Copa Oro, que tiende a ser como una piedra en el zapato, sí. Copa América, bueno, no hay que olvidar que fue en una Copa América donde se presentó la mayor cicatriz en la gestión de Juan Carlos Osorio. No tiene que enfrentar un torneo como esos, ¿no? Para bien o para mal. Hoy también creo que la figura del técnico nacional está mucho más blindada. Es casi imposible hacerle una entrevista a Gerardo Martino, de verdad. Además de que es muy cuidadoso en sus palabras. Antes la Volpe le daba entrevistas a todo mundo y él mismo se metía en problemas. Sí, pero la Volpe, tiro por viaje, se metía en broncas por declaraciones que daba, ¿no? Entonces sí creo que la figura está más blindada, tiene menos exposición, tiene menos torneos. Además, entonces eso le ha ayudado a sobrellevar mejor este arranque de su gestión.
Y no deja de ser un producto que se vende mucho y la selección mexicana la cuidan los que tienen los derechos porque es lo que tienen para querer marcar diferencias, es la verdad.
¿Sabes qué me ha gustado a mí? Que ha llevado a gente como Antuna, como Córdoba, como Rodríguez, tratando de empezar a refrescar la selección mexicana de fútbol. Ha dado su respaldo como titular a Jiménez, como centro delantero de la selección
nacional. JJ Macías lo llamó. A mí me contaron que cuando hubo todos estos problemas de indisciplina, no creo que el Tata lo diga, pero que habló directo, ¿eh? Y dijo cosas muy fuertes, dijo, me están vendiendo, que se portan bien y que son padres de familia, y que dijo, aquí no me la vuelven a hacer dos veces. Entonces, por eso digo, quiero ver cómo van pintando los llamados este año para ver si es cierto que ciertas figuras, el Tata dijo, la regaron, aquí ya no los quiero ver.
Concretamente, en el caso de Layún, que además es el día en que se corona con Monterrey, estando todavía en el campo del Estadio Azteca, le hacen la pregunta de selección y se va como hilo de media, hablando de que por detrás lo apuñalaron y que gente de la propia selección. Entonces, vaya, sí, creo que fue una declaración desafortunada. Creo que era otro el contexto.
Pero te habla de lo que también, están viviendo allá adentro.
Sí, pero creo también que, hombre, si quería aclarar algo, Miguel, pues creo que tiene línea directa con el técnico nacional para poderlo hablar y aclararlo, y no vía medios de comunicación. Sí creo que lo pudo manejar de una mejor forma.
Y como ha manejado bien las cosas Martino, ¿no? Yo creo que en cada ciclo ves demasiados jugadores vistiendo la playera de la selección. Pero en el caso de Martino más o menos se podía justificar porque tenía que conocer más al futbolista mexicano, ¿no? Pero yo sí esperaría que a partir de ahora Martino trabajara más a fondo con menos gente, con los verdaderos 25, 26 jugadores de nivel de selección y no los 50 o 60 que suelen pasar por cada proceso.
Oye, el productor nos prometió un segmento de NFL.
No alcanzamos con Vicente minutos, Navarro conmigo.
No, está bien, sí, no, pero mejor les digo,
nos mintió.
A las 5 de la tarde, NFL Live, una hora para hablar. Ya se hizo oficial lo de Mike McCarthy.
Van a tener una hora.
Hoy lo anunciaron.
Extenderse, explayarse.
Una semana de playoffs.
Bueno, recordar que
ustedes
Matt
no
Rule,
comprenden.
Matt Rule de Baylor llega a Carolina.
Que periodísticamente y que hay que anteponer, pues entonces... Los vemos a las 5 de la tarde.
Nos vemos a la salida.
Bueno, ¿quién va a estar el domingo en la México? Para que veas que yo sí te ayudo.
El Zapata, Jerónimo y Antonio Mendoza con Toros de Pozondo.
Ahí está.
Interesante cartel. Vámonos.
El Atlante. Ciro,
el Atlante.
¿Todavía existe el Atlante?
Gracias, Ciro. John, Roberto, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Vicente, un abrazo.